COPE Extremadura.
Estar informado.
Pues ya está detenido. Hablamos del conductor de la excavadora que reventaba la puerta de la sede del PSOE en Almendralejo la pasada madrugada. Se trata de un joven de 20 años que será puesto a disposición judicial cuando termine las diligencias. Una noticia que ha causado en Almendralejo bastante revuelo. La sede del PSOE de la localidad se encuentra ubicada en la Avenida de la Paz, en pleno centro de la ciudad, donde existen cámaras de videovigilancia. La pregunta es si este hecho guarda algún tipo de relación con las 800.000 mascarillas encontradas este lunes en un almacén del Palacio del Vino. Ha hablado en COPE la secretaria general del PSOE de Almendralejo, Piedad Álvarez.
Esto me recuerda a épocas ya muy superadas.
No es ese el corte que queríamos escuchar a Piedad Álvarez, secretaria general del PSOE de Almendralejo.
Pues la verdad es que no puedo jugar al futuro porque no tengo las claves necesarias para decir si tiene alguna relación o no tiene alguna relación.
Y el PSOE de Badajoz también ha denunciado actos vandálicos sobre su sede, en esta ocasión de forma de pintadas. Denuncian haber sufrido 6 en la fachada del edificio desde las pasadas elecciones. La última ocurrió el pasado domingo por la noche, un acto que han denunciado esta misma mañana en la Policía Nacional. Así lo valorara en COPE el portavoz socialista en la capital pacense, al que escuchamos ahora sí, Ricardo Cabezas.
Esto me recuerda a épocas ya muy superadas, de la etapa de la dictadura, del franquismo, en el que solo había un único pensamiento y los demás pues eran perseguidos, eran encarcelados o incluso expulsados se tenían que ir del país.
Hola, son las 7 y casi 52 minutos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy José Luis Lorido y esto es La Linterna de COPE. Enseguida te cuento más cosas. Antes el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé en Extremadura para mañana miércoles cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios en el sur y el ligero ascenso en el resto. Marcarán entre 6 y 22 grados en Badajoz y 7 y 20 en Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Seguimos con sucesos. La Guardia Civil busca a Fernando Zamora, de 57 años... un vecino de Plasencia, desaparecido desde el pasado domingo por la tarde. Los agentes han centrado el rastreo en la zona de La Chopera, junto al río Jerte. Allí fue donde se encontró el coche del desaparecido, un operativo en el que están participando, además de la Guardia Civil, 7 patrullas de Seguridad Ciudadana y el equipo de actividades subacuáticas GEAS de la propia Guardia Civil. Además, cuentan con la presencia de un guía canino especializado en la búsqueda de personas y con el equipo Pegaso, que ha realizado una batida aérea en la zona para intensificar la búsqueda. Israel Bolaños es portavoz de la Guardia Civil.
De momento no se descarta ninguna hipótesis, ninguna línea de investigación. Estamos trabajando a fondo sobre el terreno. Ya les digo que las primeras horas son muy importantes. A ver si conseguimos encontrar algún indicio, alguna prueba sobre su paradero lo más rápido posible.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que en principio no se contempla la intervención de terceras personas en este caso. Y mientras tanto, en Hinojal ya conocemos más detalles del caso de Vicente Sánchez y su asesino, el alguacil José María Lindo, y es que la jueza ya ha levantado el secreto de sumario. La Fiscalía ha solicitado que la causa se instruya como asesinato. Según la investigación de la Guardia Civil, se desprende que la acción violenta del alguacil sobre Vicente se habría producido una semana antes de la denuncia de su desaparición, en concreto el 22 de enero. El detenido habría sustraído a Vicente un dinero que acababa de extraer del banco. Se habría quedado con su documentación personal y sus cartillas bancarias para, a continuación, ocultar el cuerpo en un paraje alejado y de difícil acceso. También realizó diferentes operaciones a través de esas cuentas una vez cometida la acción criminal sobre la víctima. Y Extremadura es la tercera región donde más agresiones a médicos se registran de todo el país. 4,2 por cada 100 facultativos. La atención primaria es la más expuesta y, atención, en 7 de cada 10 agresiones la víctima es una mujer. En nuestra región se registraron el año pasado hasta 27 agresiones, fundamentalmente insultos, vejaciones, por discrepancias con la atención médica recibida o el tiempo de espera para ser atendido. Evelio Robles es secretario general del Colegio de Médicos de Cáceres.
Un médico agredido, un personal sanitario agredido, su situación personal ahora atender al resto de los pacientes, se va a deteriorar la atención prestada. Y por tanto hay terceras víctimas, que son el resto de los pacientes atendidos por parte de estos profesionales médicos agredidos.
También exigen más medidas preventivas y la puesta en marcha del plan de prevención, actuación y atención a los profesionales, que incluye el famoso botón del pánico, que la Junta implementará el próximo mes de junio. Y no dejamos la sanidad. Mira, te voy a dar un dato. Más de 5.000 extremeños, son datos de septiembre, están a la espera de recibir la ayuda a la dependencia y otros 3.000 esperan ser valorados. Con estas cifras encima de la mesa, te cuento la historia de Manuel, un extremeño que está viviendo un auténtico calvario. El mes pasado se sometió a la amputación de su pierna derecha, a la altura de la rodilla. Los profesionales le tranquilizaron e indicaron que podría hacer su vida normal con una prótesis e incluso conducir con un vehículo adaptado. El rompecabezas llegó cuando comenzó a realizar los trámites para conseguir el certificado de movilidad reducida, documento esencial para tener el distintivo de discapacidad y poder adaptar el vehículo. La trabajadora social que lleva su caso le avisa el tiempo de espera para ser atendido por el CADEX es largo. La espera podría irse a los 2 o 3 años.
No comprendo cómo se tarda tanto en que un médico, porque ya le digo, vale, habrá algunas enfermedades que hay que hacer pruebas, hay que hacer cosas, pero lo mío, aquí está, el informe médico, le han amputado una pierna, se ve, hostia, pues es verdad, le falta, coño, el sello y pa'lante, ¿no?
Y como casi todos los días, hablamos del proyecto de regadío de tierra de Barros, que es una prioridad para el gobierno de Extremadura y será una realidad si no es posible con fondos europeos. Habrá que rehacer el proyecto y buscar fondos donde sea. No lo digo yo, lo ha dicho la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ante la petición realizada ayer por los comuneros, pidiéndoles certezas y que ponga dinero encima de la mesa.
Bueno, la presidenta Guardiola ha quedado muy claro que este es un proyecto prioritario para Extremadura. Ha quedado muy claro que hemos luchado y estamos luchando porque se puedan financiar por los fondos europeos. Y ha dejado muy claro que, en caso contrario, se trabajará con la comunidad de regantes mano a mano, y así se le trasladó a ellos, para que este regadío pueda llegar a la realidad.
Y la plataforma extremeña para la recuperación del tren Ruta de la Plata ha hecho llegar un escrito esta mediodía a la presidenta Guardiola en el que aseguran que la recuperación de este tren que unía Sevilla con Gijón debe ser una auténtica prioridad, una acción conjunta que este colectivo ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas también afectadas como Andalucía, Castilla y León y Asturias. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Espósito.